Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado.
Vuelven las ondas a Universo Enmascarado y estamos pletóricos y ociosos porque hoy vamos a hablar de un clasicazo de la Universal que cuenta en su reparto con Lon Chaney Jr., Claude Rains, Bela Lugosi y compañía. Uno de los títulos imprescindibles del cine de monstruos, El Hombre Lobo. ¡Vamos a ello!
Séptimo podcast que Juan Antonio Bayona tiene bloqueado a Joan. Jota, no vamos a aflojar, al contrario, seguiremos haciendo presión hasta lograr nuestro objetivo. Está el pobre Joan seco de llorar, leño. Hombre, ya, esto es inaguantable. Justicia para Joan. Coño, que es mi amigo. En fin, ¿cómo te sientes, Joan? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué
tal, aceptado, man? ¿A que sí? ¿Estás aceptado?
¿Qué tal, chicos? Pues
dilo,
sí.
Dilo, no te cortes.
No, no, hay que ser sincero y abrir los sentimientos y expresarlo. Yo
claro, ya
estoy que no
somos,
no
duermo. Sentimientos y tenemos personas.
Exacto, como decía aquel. Pues no estoy bien. O sea, es algo que me está afectando y hasta el otro día me quedé en blanco en mi mitad de podcast. Hoy no sé lo que puede pasar. No, es un sinvivir. Día tras día veo los pajaritos volando, veo, en fin, paseo por la calle y me quedo ensimismado, no sé, estoy, en fin.
Todo te recuerda a él.
Todo me recuerda a él, exacto, claro. Exacto. Veo cualquier cosa y, en fin, veo un avión pasar y digo, mira, es como el de la Sociedad de la Nieve. No sé, es todo, lo llevo muy mal. Entonces, pues bueno, gracias por vuestro apoyo y nada. Esperemos que algún día pues alguien se lo comunique, él tenga bien desbloquearme.
Bayona, piensa lo que estás haciendo aquí, piensa que nos hemos leído las meditaciones de Marco Aurelio, somos gente estoica, tenemos mucho fondo, tú
eso
verás.
Esa es la parte buena, que luego me animo y digo, venga, va, aguanta. Aguanta. Tengo mucho, mucho aguante, pero hay días que me derrumbo, la verdad.
Y desayunamos ranchas de tocino, ¿eh? No se te olvide.
Es que lo que se te ha hecho es un calvario, Joan.
Es un calvario. Pero bueno, oye, la vida sigue, como dicen, y algún día se solucionará todo, espero. Y como
ahí, yo. Y ahí sigue, señores, resistiendo.
Ahí está.
Hasta el frío, Joan.
Jota, bueno, no me rendiré.
No nos rendiremos jamás. Así que, bueno, muchas tardes y buenas gracias, Joan. Bien, después de soltar nuestro mensaje, os pregunto, ¿qué sensaciones os deja El Hombre Lobo? ¿Vosotros creéis en la licantropía o, por el contrario, son supersticiones de cíngaras, como dice en más de una ocasión el personaje de Claude Rains? Alberto, ¿estamos ante una película putada, tú que eres tan devoto o que te da respeto este tema, te da miedo, ¿qué piensas al respecto? Bienvenido, ¿eh?
Bueno, yo, mi respuesta sobre la licantropía es que, bueno, no creo que ocurra, ¿no? O sea, la realidad es que no creo que sea un suceso que realmente tenga lugar. Pero oye, ¿quién sabe, no? Aunque bueno, yo en principio creo que no. Creo que no. Y a ver, esta película sí es verdad que, hombre, siempre da cosa, ¿no? Este tipo de cine, aunque no seas una persona asustadiza fácilmente, pero sí, esta me ha costado menos en ese sentido y la he disfrutado mucho más, porque reconozco que llevaba años queriendo ver la película y no la he visto, porque se te olvida ya lo que tienes que ver y ha sido una buena ocasión para verla. Pero la he disfrutado porque no solo era una película sobre licantropía o sobre miedo, ¿no? Sino también era una historia muy dramática, muy, digamos, asentada sobre un pilar de sufrimiento. Y eso añade muchos puntos a la película. No es solo una película de monstruos, de sustos, ¿no? Y de efectos especiales, que evidentemente son magistrales y rompedores. Ya hoy día, para nosotros ya no nos sorprende como hace 80 años. Pero claro, es que es hace 80 años, o sea, esto
Claro,
entonces
claro.
era la vanguardia, era la primera línea. Y yo creo que todo el mundo tenía que sorprenderse sobremanera en el cine. Pero sí, me ha costado menos verla y me ha gustado más, la verdad. Ciertamente.
Joan.
Pues no, muy de acuerdo. Y viendo esta película no te queda otra que creer en los licántropos, ¿no? Es que te lo hace creer. Entonces está fenomenal. Yo he aprovechado la ocasión para empezar mi ciclo de monstruos clásicos de la Universal, que tengo aquí el pack en DVD
Maravilloso ese pack, ¿eh?
que tú también tienes, y es una pasada. Y lo tengo desde Navidad el pack, y la verdad es que me estaba mirando a los ojos el pack desde Navidad. Oye, ¿qué vas a hacer? Y yo iba perdiendo el tiempo viendo otras cosas, porque tenía películas que ver también pendientes, quería ver otras cosas. Y al final he dicho, venga, va, o sea, me sirve como excusa el hacer este podcast para empezar, y empezamos por El Hombre Lobo, y luego ya iré viendo todas las del Hombre Lobo que hay
La
aquí.
momia, Frankenstein,
Oh,
todas.
exacto, todo, El Hombre Invisible, La Mujer y el Monstruo, en fin, todas estas. Entonces, no he podido empezar mejor, porque he empezado por una película que me ha encantado. Yo es que no las había visto, todas estas de este pack, bueno, salvo alguna de Drácula que la recuperaré y alguna otra, pero la verdad es que me ha encantado empezar por aquí. Me parece una película, con lo que dice Alberto, que sobre todo en el personaje de Lon Chaney, es un personaje maldito y que se ve, o sea, reflejada esa tragedia en cómo, bueno, en su actuación, ¿no? Entonces, él es un personaje que sufre con lo que le está pasando, y eso le añade un punto que es muy, muy interesante, que va más allá de ser solo una cinta de terror. Que lo es, porque la atmósfera es brutal, pero tiene ese punto también, y ya lo iremos comentando, tiene más cosas, ¿no? El personaje, el padre, ya lo veremos, ¿no? Pero a mí la verdad es que me ha enganchado desde el principio, tiene un ritmo brutal, solo es 1 hora y 7, 1 hora y 8. La verdad es que no te puedes aburrir viendo esta película, y es que todos los elementos son muy chulos, ¿no? O sea, la atmósfera, esa niebla, el bosque, la noche. Los gitanos que están por ahí, tal, las maldiciones, la idea de la maldición. Entonces, a mí me ha atrapado y me ha gustado muchísimo. Y bueno, la verdad es que, bueno, serie B, pero muy bien aprovechados los recursos, pero al mismo tiempo tampoco es una, o sea, muestran las cosas, o sea, que es que hay mucha, o sea, la transformación, el disfraz, por decirlo así, ¿no? Todo está muy cuidado, muy mimado, hecho al detalle, y no tiene ningún problema en mostrarlo, porque se hizo un gran trabajo. O sea que, y todo funciona muy bien.
Bueno,
La
la
caracterización.
síntesis de Lon Chaney es increíble. La
Sí, sí,
caracterización
sí, sí,
es
sí.
genial.
Es una genialidad, es una genialidad. Sí,
Es
sí.
el arte de la síntesis, el poder contar mucho en poco tiempo, cosa que a día de hoy pues no se estila o digamos que se ha perdido esa costumbre. Ahora, a día de hoy, las películas pues suelen durar 2 horas y pico, 3. Se suele apostar más por la espectacularidad, en parte porque se puede, ¿no? Porque hay más dinero, hay más medios, hay más tecnología, hay más todo en grandes cantidades. Pero bueno, antes hablábamos de doble misterio en cuanto a la maldición que padece Lon Chaney Jr., que en realidad se llamaba Creighton, pero Lon Chaney Jr. es un nombre artístico, que adoptó de su señor padre, que en paz descanse, que en gloria esté el gran Lon Chaney, el hombre de las mil caras, el fantasma de la ópera, entre otros. Hablamos de ese doble misterio, de si en realidad se trataba todo de una sugestión por parte del personaje, porque en más de una ocasión el personaje de su padre, Claude Rains, le dice literalmente que está chiflado de la cabeza, que está loco y que qué puedo hacer para salvarte de esta locura y que no tengas estos pensamientos que me estás transmitiendo. ¿Cómo puede ser que alguien como tú, de tu posición, de tu formación, un Talbot, se crea un hombre lobo que es, pues bueno, una maldición que van por ahí predicando las cíngaras? Además lo dice como con desprecio, ¿no? Porque él es el hombre rico, está ahí en su castillo, en su microcosmos particular, y el resto es el pueblo llano, son los plebeyos, ¿no? Son los pobres, en las capas sociales también se notan mucho, ese gitano interpretado por Bela Lugosi, que lleva el mismo nombre que el actor. En fin, no sé si a vosotros en algún momento de la película también os habéis sentido sugestionados o os habéis creído que realmente sí, era un delirio del protagonista.
Sí, sí, a mí sí me pasó. Y es lo bueno, ¿no? Pasa como con películas como lo que habíamos comentado antes, como películas como, por ejemplo, El Exorcista, que sí. Se deja claro, bueno, se establece la duda sobre si podría ser un tema de la sugestión mental o algo parecido, ¿no? Que no esté ocurriendo en la realidad. Aquí también te lo planteas, pero claro, el espectador está involucrado en una serie de escenas que, hombre, yo creo que algo sí tiene la película. Es que es verdad que sí, en el aire están esas dudas, pero yo creo que en todo momento se entiende que lo que está pasando es tal y como lo vemos, ¿no? De alguna manera. Claro. Y ese es el horror también, ¿no? Porque, claro, tú quieres creer que, bueno, ojalá sea una sugestión, pero al mismo tiempo es que, claro, es que es un licántropo, ¿no? Y esa parte horrorosa de la dualidad del hombre que no puede controlar, entonces, como tú sabes que es terrible, porque es terrible, pero al mismo tiempo te quieres engañar un poco, bueno, a lo mejor es una sugestión, no está ocurriendo, tal, no es tan así como él, pero en el fondo, en tu fuero interno, lo sabes. Y esa también es el zarandeo que te genera la película, y por eso también es tan buena, aparte de ser tan potente para el poco tiempo que es, ¿no? Una hora y ocho.
Sí.
Me gusta mucho porque es mucho más que una película de monstruos, ¿no? Una película al uso, porque volvemos a lo mismo. Hoy día, no sé si llamarlo degradación, no lo sé, a lo mejor es una palabra muy dura, pero ha cambiado radicalmente el cine de monstruos, el cine de... Sí, su género de monstruos dentro del cine de miedo, ¿no? De terror. Ha cambiado totalmente. Porque ya hoy día lo vemos desde un sentido plano. O sea, no puede haber más que lo que es la propia propuesta formal, la trama en sí, ¿no? Y por eso precisamente yo creo que estamos volviendo a hacer estas películas, a comentar estas películas de hace ya nada menos que 83 años, ¿no? De esta película, porque a lo mejor hay que volver a ciertos cauces, a ciertas formas de contar la historia, ¿no? En cierto modo, o por lo menos que el espectador normal sepa que existen películas de monstruos y de terror que tienen contenido en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y eso, bueno, pues oye, yo creo que la gente tiene que por lo menos tener la información de que antes se hizo un cine de monstruos, de terror, que tampoco creo que como género tuviese que envidiar mucho al resto, realmente.
No, no, y bueno, y de alguna forma, claro, en aquel momento se estaban sentando las bases, ¿no? O sea, claro, todo estaba empezando y entonces este cine de monstruos que llevó a cabo la Universal y tal, y que realmente lo que estaban haciendo es, claro, ofrecer al público un entretenimiento con películas más breves que a lo mejor lo que era la serie A, ¿no? O sea, las películas más con más presupuesto y tal, pero que funcionaban muy bien para dar ese entretenimiento, a lo mejor como en una sesión doble o antes de otra película principal, pues poner una de estas. Entonces, pero ahí les daba un margen de libertad enorme, porque claro, esa película no era tan, probablemente tan no arriesgaban tanto dinero, por lo tanto, era un tema que podían, pues, volcar ahí su imaginación y volcar ahí su talento artesanal, su... y hacer un poco lo que querían, ¿no? Entonces, son películas de una enorme, enorme libertad, de mucha, bueno, de pasárselo bien, ¿no? Y de hacer pasárselo bien al espectador, pero con muchísimo talento. O sea, que, y además, claro, como era el principio, pues claro, todo estaba por hacer, y esa es la gracia. Ahora, claro, ahora ya todo está hecho, ahora ya una historia de monstruos, pues claro, ya es todo como muy, ya no hay sugestión, ya es muy difícil, se muestra al monstruo.
Y socialmente ya conocemos este género.
Claro,
incluso,
ya
incluso aunque tú no hayas visto muchas películas de monstruos, ya sabes cómo es una película de monstruos.
Claro, ahora es como muy difícil sorprender al espectador, porque claro, ya, además, pero claro, fíjate, aquí, año 41, y con lo que, vamos, lo que tú decías, ¿no? De que la historia tiene mucho más, ¿no? O sea, hay un guión que aquí, bueno, no lo hemos comentado, pero de Kurt Siodmak, el hermano de Robert Siodmak.
Robert Siodmak, sí, Forajidos, titán. Phantom Lady, todas estas.
Exacto, y vaya.
La escalera de caracol, a través del espejo.
Obras maestras de cine negro y de... O sea, bueno, Robert Siodmak aquí, un maestro, ¿no? Pero es que el hermano, ojo, que es que hizo guiones para este tipo de películas, pero demostrando también un gran talento, porque está en este momento, en el año 41, con El Hombre Lobo. Yo sé que hay una película previa que nos comentará Martín, y yo todavía no la he visto en el ciclo, pero de alguna forma parece que estás, no sé, supongo que había leyenda sobre el tema licántropo, claro, no se construye de la nada.
Se influye mucho ese tema, el de la leyenda, de la gente, claro, crédula, de, quiero decir, es buen material cinematográfico.
Claro, exacto, pero... no sé si es la primera vez en el cine o no, porque no he visto la anterior, pero es de las primeras veces, seguro, que se muestra todo lo que son los elementos de esa leyenda de que rodea a los hombres lobo. O sea, la idea de que solo mueran con una bala de plata o con un elemento de plata, con el bastón, lo de la, no sé si lo de la luna llena, o sea, no sé si sale o no sale. No sale mucho en la película de la luna, creo, pero sí que sale un poco lo de la transformación que es dolorosa para la persona que la experimenta, que luego son una serie de cosas que luego se han repetido y que han sentado las bases del cine licántropo. O sea, es como sentar lo que es la... Igual que el cine vampírico, ¿no? Que tiene como sus elementos que son siempre iguales, pues aquí un poco lo mismo. O sea, está sentando las bases de todo lo que es esta leyenda de los hombres lobo, ¿no? Entonces, lo que decía Alberto de... Sí, juega también, por un gran guión de Kurt Siodmak, juega muy bien a que al principio no sepas si está pasando de verdad o si es un tema de una locura, precisamente porque pueden jugar con eso, porque es de las primeras veces que estás viendo una película de este tipo. Entonces, puede haber, en ese momento podía haber la duda o sorpresa o qué va a pasar, no sé, esto es nuevo. Ahora ya no, ahora ves una película que tú sabes que va a salir un hombre lobo y ya sabes que es una película de hombres lobo. No había ese elemento de posible sorpresa, ¿no? Entonces, por eso juega con la duda.
Sí, a ver, pese al título, tú puedes dudar en algún momento. Por ejemplo,
eso, hombre, ¿sabes?
Antes, claro, de la película anterior, que es del 35, El Lobo Humano, eso. El Hombre Lobo de Londres, con Henry Hull, que la bestia, pues bueno, luce más humana que lobo por un tema de Will Hayes, de la censura, que las metamorfosis no podían ser muy, muy radicales por el tema de asustar o transmitir miedo, infundir miedo a los espectadores. Al margen de eso, también hay una duda de, ¿será una fantasía de este hombre? Y si en realidad esta mordedura nunca tuvo lugar y él está ahí en la cama soñando, en plan Los Serrano, que es un... Sí, sí. Lo siento por la gente que no lo haya visto Serrano, todo es un sueño.
Sí, sí.
Hace ya bastantes años
qué mal final. Sí,
pero, es decir, te genera la duda, claro, a día de hoy ves, por ejemplo, El Hombre Lobo, la de Benicio del Toro y Anthony Hopkins, claro, es mucho más espectacular, pero porque es del siglo XXI y hay efectos especiales mucho más tecnológicos, un CGI cojonudo, más dinero, más tal. Aquí es que es todo pura imaginería y todo de forma artesanal. Las transformaciones de Lon Chaney Jr., que antes lo comentábamos, Joan, el tío se sentaba en la silla y le ponía Jack Pierce pelo de mamut, si no me equivoco, era lo que él utilizaba para sus maquillajes, que costaba un huevo ponerlo, y un montón de tiempo. Le ponían un trozo de pelo en las piernas, filmaban un trozo de escena. Le ponían más pelo en el resto del cuerpo, filmaban otro trozo de escena, y así sucesivamente hasta completar la transformación. Eso que tú ves en 30 segundos de película, a lo mejor llevaba 3 horas.
Imagínate.
Y el tío estaba hasta las narices, encima se llevaba mal con Jack Pierce porque tenían sus movidas. Jack Pierce era una persona bastante difícil, pese a ser un virtuoso de la caracterización y Bueno, luego lo echaron por la puerta de atrás, también de forma un poco injusta. Este hombre fue el que le dijo a Betty Davis eso de tu pelo es de un color inclasificable y tienes el rostro de una niña holandesa y el cuello demasiado largo. O sea, un visionario, ya lo veis. Pero sus maquillajes sí que es cierto que dieron vida a criaturas emblemáticas, a criaturas que a día de hoy son eternas, como la criatura del lago, Frankenstein, la momia, el hombre lobo mismamente. El hombre invisible también trabajó con Claude Rains. Es decir, un tipo que artísticamente era un portento. Luego, claro, como todo, ¿no? Sus maquillajes pues, se fueron quedando obsoletos y la gente utilizaba otros métodos, otras técnicas que ahorraban tiempo, en fin. Pero no hay que desdeñar esa labor. Como tampoco hay que olvidarse de la fotografía de Joseph Valentine en esta película, en medio de toda esa niebla, de toda esa ambientación tan tétrica, tan siniestra y tan lúgubre, que además, como decía Alberto antes, es muy rompedora para la época y te mete de lleno en esta trama llena de simbolismo, ¿no? Porque aquí el simbolismo es muy importante, el bastón, la estrella, las creencias de esas cíngaras, esas supercherías que dice el padre de Lawrence Talbot, que dice Claude Rains. No sé, todo funciona muy bien, en mi opinión.
Sí, totalmente. Y además hay ese juego con el tema de que él es de familia rica, y entonces vuelve a ese castillo con el padre, ¿no? Que, pero se le ve, porque ha muerto el hermano, por lo que se explica y tal. Y claro, él es el Benjamín, ¿no? Él es el pequeño y tal, y le dice, tú siempre has ido por libre y has vuelto porque ha muerto tu hermano. O sea, empieza la película y hay una historia detrás, ¿no? No es tan sencillo, y fíjate la de información que hay en una hora y siete. O sea, que empieza y aquí hay una historia familiar, él vuelve porque ha muerto el hermano para ocuparse de los negocios con la familia, o sea, para seguir, se supone, los negocios familiares. Entonces, pero realmente ves que es una persona que no está interesada en eso. O sea,
No.
Es una persona que es más bien pues un buen hombre, que a lo mejor está al margen de lo que de un señor de negocios rico que probablemente, bueno, se intuye que no debe ser de las mejores personas del mundo, se intuye que vive en ese castillo, esa cosa. O sea, y eso luego, claro, lo confronta con el mundo de las leyendas del bosque, de los cíngaros. Y que él no, esto no me lo voy a creer y tal, pero claro, pero luego presencia lo que presencia y se tiene que enfrentar para salvar a esa mujer atacada, sí. se tiene que enfrentar a un lobo, que él cree que es un lobo normal,
sí,
y corriente,
sí,
y tal,
sí, sí.
¿No? Que le decíamos antes. Entonces, es que está muy bien hilado el guión, de cómo ese tío se ve ahí envuelto en esa situación sin quererlo ni beberlo. Entonces, es lo que también decíamos antes de empezar, que de la mala suerte que tiene el tipo, es gafe, que me lo han comentado en Twitter hoy también, que he comentado la película, es gafe, es muy gafe.
A mí me recuerda mucho a Frankenstein, ¿no? Porque, por ejemplo, Frankenstein no es culpable realmente, o sea, es una víctima, lo crea la sociedad,
claro.
Esto es igual, es una víctima, no es creado por la sociedad, es creado por la maldición esta. Sí. Pero a mí siempre me ha recordado mucho. De hecho, no sé si hay alguna película de Frankenstein y el hombre lobo.
Sí.
Ah, Van Helsing, por ejemplo, la del 2004, creo. Sí, ahí aparecen juntos.
Y hay una del 43 que está por aquí, que no he visto todavía, pero las voy a ver.
Por cierto, a mí me gusta mucho la de Van Helsing, la de 2004. Me gusta mucho la transformación que hay. O sea, no sé si habéis visto Van Helsing del 2004.
No, esta, la del 2004. No,
pues
la he visto.
Mírala y cuando sea la transformación de hombre a hombre lobo, la puedes comparar con esta, ¿no? Tal y cual, es otro estilo. Pero a mí siempre me ha parecido curioso cómo llegó un momento en la historia del cine, sobre todo contemporáneo, que ya los hombres lobos como que no les costaba tanto transformarse. Como por ejemplo en Crepúsculo, en la saga esta. Ya. O sea, los hombres lobos es ¡fum! Se tira y se convierte en un lobo y ya está, ¿sabes? Y no hay dolor ni nada. En la de Van Helsing sí hay dolor, en esta también. No, pero para mí eso me gusta. ¿Sabes?
En La maldición del hombre lobo de Oliver Reed, de la Hammer.
Uy, sí.
O, por ejemplo, en El hombre lobo americano en Londres.
Sí, uy, exacto.
El lobo americano en París. E incluso, ¿cómo se llama? En Tierra de Lobos. No, en Tierra de Lobos, no.
Sí, esa de...
Sí, en Tierra de Lobos.
Sí, esa que es como un cuento, ¿no? Que es como...
Sí, 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 que de es como... Jordan, ¿no? De Neil Jordan.
Sí, de Neil Jordan. Muy buena, es muy buena.
Brutales las transformaciones también, ¿no? Entonces...
Sí, sí.
Es una fábula, o sea, es su fábula
lobo
de Caperucita Roja.
Lobo de Jack Nicholson también.
Lobo de Jack Nicholson.
Pero la que has dicho de... Hostia, la del hombre lobo americano en Londres.
Londres.
Esa la pude ver en pantalla grande.
La transformación es brutal.
Y la transformación sigue siendo para mí mi favorita. Es una pasada la transformación en esa peli. Es brutal el trabajo artesanal que hay. Es increíble. Aparte que luego es una película con muchos toques de humor y tal, pero está muy bien. Pero fíjate lo que decías tú de que el hombre lobo aquí es una víctima, ¿no? Y igual que Frankenstein, igual que... contrasta mucho con el otro mundo que muchas veces se ha puesto también en común con los hombres lobo, que son los vampiros. Sí, y claro, en el mundo Drácula, etcétera, porque el mundo vampírico es más como que en el momento en que te transformas en vampiro, el mal se adueña de ti y tú lo aceptas de alguna forma. Sí que es verdad que hay historias de vampiros que son más trágicas también, hay una tragedia, pero hay otros que no, o sea, Drácula abraza la maldad, o sea, es malísimo, o sea, Nosferatu, ¿no? O sea, que tiene... Hay una parte del mundo este vampírico que son realmente malos, ¿no? Y aquí, en El Hombre Lobo, veo que no, que optaron por... Este señor es bueno y lo que le está pasando es que él no lo comprende. Entonces, es una maldición y...
Es la manera de que la gente no se vaya de la sala, ¿no?
También, ¿no?
Por todas las cosas grotescas, ¿no? Pero si no
empatizas... Pero pobre hombre, claro, simpatizas, claro. Pobre hombre lo que le está pasando, ¿no?
En compañía de lobos.
En
compañía de lobos, no en tierra.
Eso, peliculón. Sí.
Pero además muy truculenta, pero muy bien hecha. A mí me gusta mucho, ¿no? Porque todo esto de las transformaciones y de cómo están caracterizados los personajes... Claro, el cine va evolucionando constantemente, pero este es uno de los principales pilares en el que todos los cineastas que han abordado estas películas se miran, o deberían mirarse, ¿no? Es como una especie de espejo, una especie de referencia, al igual que lo es el Nosferatu de Murnau, o puede ser, yo qué sé, Perdición de Billy Wilder, por poner ejemplos, ¿no? Todas las obras beben unas de otras, y esta en particular... Es muy buena y siempre encuentras detalles nuevos e inspiradores. Por ejemplo, el personaje de Oliver Reed, que antes decía yo, de la maldición del hombre lobo, a mí me recuerda bastante al de Lon Chaney, porque también sufre, además es todavía más exacerbado ese sufrimiento, porque estamos en los años 60, si no me equivoco, y ya se podía mostrar más cosas y tal, las transformaciones son más violentas, la atmósfera es más violenta también, ¿no? Pero sobre todo el sufrimiento de estos personajes a mí me llega al alma y no puedo evitar sentir pena porque es que no son conscientes de que ellos son bestias. Es que mucha gente a mí me dice, ojalá ser un hombre lobo, pero si ser hombre lobo es una putada.
Es una maldición.
Es una maldición porque además luego no te acuerdas de nada, no se acuerdan de lo que han hecho ni de lo que ha pasado, es como que la bestia los ha dominado, entonces los ha poseído, es una cosa que ellos luego no recuerdan nada.
Es que mira,
¿no?
David Tewlis en Harry Potter cuando se transforma en lobo, no se acuerda el pobre de nada.
Uh-huh. Sí, además yo esto ya, vamos, esto habría que confirmarlo porque habrá especialistas en este tema seguramente, pero esto ya como curiosidad, yo creo que había una manera de matar a los hombres lobo que normalmente no nos acordamos, que creo que era que tenías que cortar la cabeza y arrancar el corazón o algo así, pero creo que eso no hoy día no se recuerda. O sea, es como está la bueno, es que están bien con plata, me parece, ¿no? A los hombres lobo.
Sí, o sea, yo recuerdo las balas de plata, que creo que es el método más...
Sí, lo que has dicho tú, me creo que siempre lo he relacionado más con los vampiros.
La estaca en el corazón.
No, pero no es clavar en el corazón, sino
arrancar el corazón.
Yo lo investigué, es cortar la cabeza y arrancar el corazón.
No, puede ser, porque aquí no soy experto tampoco en... Pero hay mucha leyenda de o sea, supongo que hay literatura sobre esto de cómo las normas,
es que,
¿no?
Es que
las normas.
Tú lo has dicho, hay literatura. O sea, sí, ojo, sí, para que veas, sí, que el tema, claro, es extenso, ¿eh?
Sí, sí, es como todo este tema, pues, como los vampiros, como el tema vampírico, que hay mucha literatura, es como un submundo Que bueno,
y los vampiros se han desarrollado como tema, como villanos, muchísimo. Pero acuérdate que en Blade los vampiros son una especie como de imperio vampírico en la sombra, que tienen como una sociedad y un imperio. O sea, verdad es que los hombres lobo tampoco se han desarrollado hasta ese extremo, ¿no? Si lo piensas fríamente.
No tanto.
A ver, yo creo que hay menos películas de hombres lobo.
Sí.
Pero las hay muy buenas, las hay.
Sí, claro.
Regulares. Y las hay muy malas, pero bueno, yo creo que todo tiene su misticismo, su simbolismo, y sobre todo lo que dices tú de la literatura, porque luego la gente, claro, esta gente, tú ten en cuenta que esto se desarrolla en el, no sé en qué año es, pero es una época muy antigua,
sí.
Antigua, gente sin formación, gente, muchos de ellos analfabetos, sin recursos, y crédulos, sobre todo crédulos, ¿no? Por eso el personaje de Reigns se burla, porque él se burla de las creencias de esas cíngaras, de esas desventuradas, porque es como que él se cree superior a los demás. Yo tengo estudios, yo soy aquí el jefazo, vivo en un castillo y soy amo y señor, y yo no me creo esas cosas. Soy un hombre, digamos, de ciencias, ahí con su telescopio al principio que lo vemos, qué. Soy solo un aficionado, tal, pero bueno, con prácticas aprende todo. Es decir, que es en estos contextos en los que se desarrolla la película, es fácil hacerle creer a la gente, que la gente se crea estas leyendas, porque además tiene mucho de siniestro. O sea, es una leyenda que a mí me da terror, porque imagínate que un día te muerde un lobo y tú piensas que es un lobo normal, pero luego te dicen, no era un lobo normal, no sé, era alguien que estaba poseído, te mordió y ahora vas a ser un hombre lobo para toda la eternidad, y tu destino es que te claven, o sea, que te metan en el pecho una bala de plata, ¿no? Y encima cuando mates a la gente no te vas a acordar, que eso es lo jodido, porque los vampiros se acuerdan. Ahora que hacéis la comparativa, los vampiros se acuerdan.
Sí,
estos hombres lobo no. Entonces hay muchas diferencias, y es interesante compararlos a ambos. En cualquier caso, bueno, pues sí, esta del hombre lobo a mí me gusta mucho. Es un grandísimo clásico y una referencia para todas las películas que vinieron después. Sí.
Pero yo siempre me lo he preguntado, o sea, por ejemplo, dentro de la lógica animalesca, ¿qué busca exactamente el hombre lobo? ¿Matar por matar? ¿No? ¿Entendemos? ¿O qué busca exactamente? O sea,
es que es difícil, porque teniendo en cuenta que el portador de la maldición pierde noción de su identidad y no sabe quién es y puede matar a su mejor amigo.
Yo creo que es un poco el hecho de verse dominado por instintos animales, ¿no? O sea, como que la leyenda de que lo que tú dices, de en épocas muy pasadas, que la gente era muy sugestionable, ¿no? Y que vivían más cerca de la naturaleza o más cerca de los bosques, o había en zonas que no eran tan de ciudades o tan urbanas y tal. Pues claro, como la noche, ¿no? La noche alberga horrores, ¿no? Como decían en aquella serie.
En Juego de Tronos.
Entonces, sí. En Juego de Tronos, pues claro. Sí. Son como...
La noche me confunde, ¿no? Que diría... Sí,
también, que diría Dini. ¿No? Entonces, la noche puede... Pues da mucho miedo, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que es la noche, el bosque, si alguien era atacado por un lobo, he visto una cosa rara, he visto tal, he visto un fantasma, he visto no sé qué. Hay mucha leyenda misteriosa, ¿no? De todo esto y todo el mundo. Entonces, bueno, que se lo digan a Iker Jiménez.
La nave del misterio.
Claro, entonces, claro, todo esto es que está ahí, es inherente al ser humano. O sea, lo llevamos siempre, ¿no? Es lo del misterio y todo esto. Entonces, uno de ellos, pues supongo que fue la idea esta de... Imagínate, pues, que te muerde una bestia, ¿no? Y entonces eres dominado por los instintos más primarios y te conviertes en una especie de lobo salvaje, que luego no te acuerdas de nada. Entonces se produce esta tragedia.
Hay muchos que entran en Twitter y les pasa eso. Entran, arrasan y luego ya no se acuerdan de lo que han hecho al día siguiente.
Exacto.
¿A quién le dije algo yo aquí?
Exacto.
Entonces, bueno, se acuerdan o igual no se quieren acordar.
Pues, claro.
Por eso tiene ese componente como más trágico, ¿no? Sí. En cambio, todo el ámbito vampírico es un elemento también trágico, pero más bien del vampiro tiene como que aceptar su condición, sí, porque tiene que vivir con ello, ¿no? Entonces, tengo que matar y tengo dos opciones, o volverme malo y matar y dejar la moral al margen, o vivir con esa culpa, esa sensación toda la eternidad. Porque, claro, luego los vampiros son eternos. Entonces,
y los vampiros además siempre han sido muy elegantes, si te das cuenta. Siempre, también, ¿no? En el cine siempre son como romántica. Muy finos, ¿no? Como muy señoriales, muy...
Tiene una parte muy romántica, sí, como muy elegante, sí. Como un romanticismo de la muerte, una cosa muy... Es muy atractivo el tema vampírico también.
Sí.
Pero lo del hombre lobo es más una tragedia de inevitable, ¿no? Como no vas a acordarte, vas a actuar como una bestia salvaje, vas a matar a gente que quieres, ¿no? A tus amigos, a lo que sea.
¿Yo sabes lo que veo en el mito del hombre lobo por darle a la mollera un poco? Un poco, ¿eh? Tampoco demasiado. Pero por darle vueltas, yo veo, por ejemplo, que la figura del hombre lobo, para mí, no deja de ser, en parte, porque también lo recordamos así, pero no deja de ser, en parte, la historia del ser humano en sí mismo, ¿no? Porque está esa dualidad del hombre, de lo bueno, sí, lo salvaje, lo terrible, que comete brutalidades, pero luego no se acuerda. Y parece que eso es como nuestro mundo, ¿no? De hace 70, 80 años hemos cometido barbaridades, pero ya no nos acordamos, ¿no? Y seguimos haciéndolas y tal. A mí me recuerda un poco eso. Yo, por darle vueltas al tema, yo veo que el mito del hombre lobo es la tragedia del hombre.
Sí, o sea, bueno, es que sí, se asemeja mucho a muchas personas que poblan a día de hoy el mundo, que actúan como bestias, ¿no?
Sí.
Y no sienten. Bueno, es que, claro, aquí hay una diferencia, porque el hombre lobo no puede sentir remordimientos porque no se acuerda.
Claro.
O sea, no se acuerda de lo que es. Luego los puede sentir porque, yo qué sé, la gente que sepa su maldición, su condición, tal, mira, mataste a tal, ¡ay, mierda! Tal. Pero es que esta gente que vosotros, que decimos, estos locos que tienen en jaque al mundo, no sienten remordimiento alguno, porque los mueve el afán de conquista. Y matan, y matan, y matan, y les da igual. Entonces la diferencia es que este pobre hombre, que es un gafe, porque es un, sí que es cierto que es un gafe, y el pobre pasaba por ahí y lo mordió un hombre lobo, este hombre, cuando se transforma en la bestia y mata a diestro y siniestro, cuando la bestia lo abandona al amanecer, pues no se acuerda. De hecho, hay una escena en la que él aparece ahí, que lo recoge la gitana esta, el tío tiene un cepo en el pie, y dice, sí, es que has caído en una trampa. El tío mira así a la mujer como diciendo que no me lo puedo creer, que, oh Dios, soy yo. Y el tío se va corriendo con un cepo, porque vienen los perros a cogerlo, y se va corriendo con el cepo. Y cuando lo ven, los cazadores dicen, señorito Larry, ¿qué hace usted aquí? Pues yo hago lo mismo que ustedes, cazar. Pero no ven que tiene un cepo en el pie. Tú imagínate que en vez de ser Larry Talbot, ser el hijo del rico, hubiese sido el hijo de un gitano. No, este es el hombre lobo, que tiene un cepo, ha caído en la trampa. Dijo que hubiese pasado eso.
Sí, sí, claro. Hijo,
no. O sea, es que hay... aquí los estratos sociales se notan una barbaridad. Pero una barbaridad.
Claro, sí, sí. Este es el señorito hijo del rico, y aquí, claro, vamos a...
¿Cómo va a ser un hombre lobo este hombre?
Vamos a dejarlo. Hasta que no lo ve el padre con sus propios ojos, que está... Pues no se lo creen, ¿no? No se lo creen.
Qué va, hombre.
Entonces, sí, sí, es esa tragedia, y en el mundo está, pero, que en el mundo está lleno de, pero es lo que tú dices, son conscientes de lo que hacen, que eso es lo malo de los verdaderos monstruos que hay hoy en día, ¿no? Pero aquí también, pues lo que decía Alberto, puede ser, me gusta lo de una visión más global del ser humano, ¿no? A lo largo de la historia, y al mismo tiempo, pues obviamente que todos también, en cierta manera, llevamos la parte instintiva, ¿no? Y primitiva y animal dentro, y la parte más racional, ¿no? Entonces, a veces nos domina más una y a veces nos domina más la otra. Y entonces, pues también un poco el hombre lobo va por ahí. Cuando nos dejamos dominar por los instintos animales y lo primitivo, pues no vamos bien.
También podría haber otra reflexión, que lo que hacemos es tan brutal que nuestra mente no quiere recordarlo, ¿no? A lo mejor también. El bálsamo de la memoria, ¿no?
Esto. Claro, igual sí que, claro, igual es un mecanismo de defensa del cerebro, borra las barbaridades que hemos hecho como en una mala noche.
Sí, lo que pasa es que nosotros las borramos a nivel social.
Sí.
Esa memoria social la borramos porque
sí.
Por eso
no nos
también
interesa, claro.
No nos interesa
ver esa verdad porque es muy dura, y sí, sí. Igual que él cuando le dicen, no, es que has matado a tal persona, claro. Imagínate el shock de que te levantas por la mañana y te dice que tú has matado a una persona. Y más si es cercana a ti, o sea, es que...
Bueno, claro. Es que borramos lo malo de nuestra mente porque, como comentábamos en el podcast de Blade Runner, somos propagandistas de nuestra propia vida. Es decir, sí, nosotros contamos la historia...
Mentimos muchísimo.
En función de lo que nos convenga y en función de lo que nos interese. Es decir, lo malo
es que no
lo
cuenta. Y a veces mentimos sin motivo. O sea, que es lo peor de todo. Sí. O sea,
por eso es una gran metáfora del ser humano, el hombre lobo, cuidado.
Sí, sí. No, claro, la memoria es parte de nuestra identidad y el hecho de perderla también es una cosa que él va perdiendo su identidad, porque va perdiendo también su memoria. Entonces es interesante en este sentido, aparte de todo lo que decís, que nos inventamos nuestra propia historia, ¿no?
Y además es que siempre tengo que acabar haciendo alguna puntilla histórica, siempre.
Pero, y nos gusta.
Pero solo como... pequeña dosis. La historia está llena de mentirosos. Hombre. O sea, está llena de mentirosos. Y los mejores mentirosos no son las fuentes, los cronistas que van escribiendo, que van soltando trola tras trola tras trola, porque eso al final se ve que es mentira, ¿no? Se determina que es falso a los dos minutos. Los mejores mentirosos son aquellos que te cuentan toda la verdad, 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 y llega un punto crucial en el que o se callan o dicen una cosa que no es, que es crucial para entender otras muchas cosas, y te cuentan su versión, pero mienten en un espacio muy muy pequeño, pero muy muy vital, crucial, y eso lo condiciona todo. Condiciona el recuerdo de según qué épocas, de según qué cosas, según qué personas. O sea, no hace falta que estemos mintiendo todo el rato, haciendo maldades todo el rato, ¿no?
Pero, por ejemplo, Goebbels, en sus principios propagandísticos, decía: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, ¿no?
Sí.
Entonces,
y a nivel decir, social
eso,
es así.
Eso es, estoy de acuerdo en lo que tú dices. Está llena de mentirosos la historia, sí.
Sí, sí. Y bueno, esto porque para que veáis, esto que estamos teniendo aquí, esta digamos, debate de sobremesa, esto es una prueba de que efectivamente estas películas tienen contenido. Como ya hemos comentado, nos cuesta entenderlo por el cine que bebemos hoy en día. Pero es que hay más, es que este es un cine bueno, ¿no? Un cine fetén, un cine magistral, y merece la pena verlo y analizarlo. Y a lo mejor alguno lo ve y sencillamente le entretiene y ya está, que también es legítimo, ¿eh?
Ojo. Sí, pero por ejemplo la profecía que decíamos, ese terror se manifiesta mucho a través de la política, ¿no? El falso profeta es el político, es el presidente. De hecho, la frase del hijo del diablo surgirá del mundo de la política... Son películas con muchas lecturas, mucho contenido, mucha carga simbólica y que no se limitan al mero susto y ya está, ¿no? Es terror, pero terror muy complejo en ocasiones, ¿no? Porque dices, tú ves la profecía y piensas, joder, si es que estamos rodeados de diablos, ¿no? Porque que nos roban y nos sangran y a mí... Me invita siempre a la reflexión, al igual que El Exorcista me da un respeto terrible, ¿no? Toda la historia que tiene detrás, o La Semilla del Diablo, no sé, yo creo que a día de hoy, ya lo comentábamos en algún programa, creo que lo dijiste tú, Joan, que el cine de terror a día de hoy, pues bueno, se limita al susto y a la violencia, a la sangre... Sí, a generar ese impacto en el público, ese susto, ese miedo a través de maquillajes cojonudos y de monstruos muy bien caracterizados, por supuesto, pero la ausencia de un buen guión o de un contexto, digamos, sí, idóneo o de un contexto complejo como puedes darse en la profecía, pues que se ha perdido, ¿no? No sé.
Sí, se busca se busca el golpe de efecto, sobre todo, ¿no? En mucha parte del terror. Y si no se busca el golpe de efecto, lo que se busca es hablar de otras cosas bajo una apariencia de película de terror, que en realidad encierra un drama con ciertos toques de terror o cosas así, ¿no? Que también está bien, está bien, pero sobre todo cuando el terror va a lo básico, que es asustar. Ahí mucho cine de terror se ha ido a lo más básico, a lo más simple. Y ahí sí que es verdad que se pierde una oportunidad de oro de que con el terror puedas contar más cosas. Claro, no sé, aquí, y sobre todo también Claro, se ha perdido lo que decíamos antes, mucha capacidad de sorprender al público, porque todo está hecho, mucha cosa está hecha, es muy difícil darle la vuelta. Ahora, por ejemplo, estamos con una precuela de La Profecía que se acaba de estrenar en cines, que no la he visto, que por cierto está cosechando buenas críticas. Dicen que sabe coger bien la atmósfera de los años, del terror de los 70 y tal. Pero nuevamente estamos ante algo que está repitiendo lo que ya se hizo de alguna forma. No lo he visto, pero seguramente no va a ser la película más innovadora.
Hay una
seguro...
crisis en el género, eso está claro.
Seguro que funciona, seguro que te entretiene, seguro que está bien, seguro que mola, seguro que te da miedo, seguro que da algún susto y seguro que te lo pasas perfectamente bien viéndola. Pero claro, ya no es La Profecía inicial.
Claro.
Ya no es El Exorcista, ya no es películas rompedoras, ya no es...
Sociológicamente ya no tienen el mismo impacto.
Claro, es...
Como por ejemplo cuando sacan películas de Terminator, o sea, Terminator por ejemplo en su día fue un choque. La primera película de Terminator fue histórica, o sea, fue apoteósico. Pero hoy día te saca una película de Terminator y la vas a ver.
Ya, y dices, bueno, pues vale, muy bien, pues Linda Hamilton y Arnie, pobre, que
ahora otra vez.
Arnold Schwarzenegger, que ahora anuncia herramientas de jardinería.
No, pero es que a mí me dan ganas de ser jardinero por esos anuncios. O sea, yo me compraba cuatro palas y todos los utensilios para ser jardinero. Y no tengo jardín en casa, ¿sabes?
Mamá, papá, que es de Schwarzenegger, por favor.
la pala de Schwarzenegger, de Chuachi.
Es verdad.
A mí todo lo que hace. O sea que...
Pero es verdad, es todo un poco ya, ¿no? La repetición y las sagas y hacer... Luego hay películas pues que están muy bien, que de terror muy bien, o sea, vamos. Que...
A mí, por ejemplo, Sinister me gusta mucho, la primera de Expediente Warren. La saga de Expediente Warren a mí me gusta, la saga de Insidious, las primeras, no sé.
No, hay películas que a mí me han gustado mucho. Sí, o sea, vamos, hay películas que son muy locas que también, que molan, porque están muy bien, o sea, no sé. Pero claro, es eso que, bueno, y aquí hay mucho fan del terror que tira, sí, eso es lo que mola, que sean muy... Pero yo creo que el terror tiene que también tiene que dar algo más, no sé, o innovar en algo que no hayamos visto. Y aquí, por ejemplo, en El Hombre Lobo, pues es un ejemplo de esto, ¿no? Y además con muy pocos elementos, utilizar un exiguo presupuesto para sacar el máximo rendimiento y crear sobre todo...
Una atmósfera brutal.
Exacto, crear una buena atmósfera. Y eso es que ya es el 80% de la película. Es que es la noche, la niebla, el ambiente, el tono de la película. Se ha perdido esa calma de no hay que ir tan rápido. Tranquilo. Fíjate, luego en una película de 1:07 que sí que va rápido, porque pasan mil cosas, pero se sabe tomar...
Pero es cómo los cuentas, cómo cuentas las cosas, o sea, es el arte de la síntesis que también, en mi opinión, creo que se ha perdido en muchas películas, ¿no?
Sí.
No en todas, pero creo que en muchas sí. Creo que hay muchas películas que pecan de ser excesivamente largas. Luego hay otras que por la propia historia, por el propio contexto, pues necesitan más duración de la que viene a ser, digamos, normal o de la que viene a ser frecuente. Pero, por ejemplo, Aki Kaurismäki es un cineasta que cuenta la vida. O sea, es como... A mí me recuerda a Otsu por una razón, porque Kaurismäki no filma nada. O sea, filma la vida, que es lo más grande.
Sí.
Puedes filmar un director de cine. Y además lo hace con una precisión y con un estilo tan suyo, tan inconfundible, tan singular, y en 1 hora y media.
Claro.
Normalmente. Tú ves, por ejemplo... Contraté a un asesino a sueldo con Jean-Pierre Loth, el niño de los 400 golpes, esté ubicado. Y es una película de corta duración, pero que te cuenta muchas cosas. Al igual que sucede con el cine de, por ejemplo, de Andrei Konchalovsky, Los Camaradas, por ejemplo.
Tremenda.
Es una película que va al grano.
Sí.
Y que no cae en cursilerías ni en esos trucos para generar efectismo. Es una película que va. ¡Pum! Al grano. Y que tiene un ritmo perfectamente marcado y un muy buen guión y una buena fotografía. Entonces, son conjuntos que funcionan muy bien. Y conjuntos que tienen una cosa que a mí me gusta mucho, que es la síntesis. Es decir, para mí una buena historia es aquella que está contada en poco tiempo y que me cuenta muchas cosas. Yo...
Sí.
¿Ves? Lawrence de Arabia, por ejemplo, y dura 3 horas, 3 horas y pico. Sí, y está muy bien. Pero es que a día de hoy, el hecho de que una película dure 3 horas y pico es lo normal.
Se ha convertido en lo normal.
Lo menor 2 horas. Pero ese cine de 1 hora y media se ha perdido, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, que esto no es una crítica, esto es simplemente una observación que yo estoy haciendo.
Pero es verdad.
Porque a mí me gusta, pero hay veces que dices, Dios mío, es que estoy ya extasiado, ¿no? Es decir, si es que esto me lo han repetido una y otra vez y ya sé que ha pasado esto.
Pues se creen que somos bobos. Porque yo creo
yo no sé si es eso, pero...
Yo creo que hay como una especie como de... A lo mejor hoy día hay una especie como de paranoia general en directores y productores que es como... No, es que hay que dejarlo claro. Es como, ya, pero si el espectador es bastante inteligente de por sí, ¿no? No le hace falta tanto. Yo creo que hoy día hay eso. Hay una especie de obsesión como que somos idiotas, ¿sabes?
Eso, y a veces creo también que es por el ego de los directores-autores también.
Sí.
Porque, bueno, también está que son muy largas las películas de estudio, ¿eh? Que de Hollywood y tal, son muy largas. Es puro entretenimiento y te dan... O sea, no hace falta 3 horas de Los Vengadores. Bueno, a ver, es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, hay gente que dirá, no, es estupendo.
Esto
que sea
todo opiniones humildes y personales.
Humildes y personales y subjetivas, ¿eh? Por supuesto.
El podcast no se hace responsable de las opiniones de sus integrantes.
Claro, y respeto totalmente a quien le encanten 3 horas de eso. O sea, ojo, que yo he disfrutado de esas películas también, ¿eh? Pero también hay una parte de mucho cine que, por ejemplo, el otro día vi Anatomía de una caída, está la ganadora de Cannes de este año pasado, y es un guión que a mí me encantó, es muy bueno, o sea, es una película que me gustó muchísimo y me gusta mucho, pero otra vez, nuevamente, 2 horas 20 o 2 horas y pico. O sea, es una película que pasa de las 2 horas y pico, que realmente no pasaría nada por podar algunos diálogos. O sea, no pasa nada para que no sea tan hablada. O sea, ya sé que es cine judicial, y el cine judicial me encanta, y a Martín y a vosotros, y a muchas veces es muy hablado, que es lo que tiene que ser. Pero, jolín, es que a veces también, es lo que tú dices, Alberto, mucha reiteración de ideas o hay partes que a lo mejor se podrían condensar un poquito. No sé, hay un miedo a podar un poco la película y a que, porque claro, es como que el director, autor, guionista, etcétera, está como cortando su propia obra, ¿no? Entonces se siente mal. Pero es que al final tienes que pensar en lo que tú dices, Martín, las películas tendrían que contarse cada película en el tiempo que exija esa historia de la manera más eficiente posible. O sea, el hecho de que ya, cuando ya ves que...
Un tío llega a su casa, es víctima de una maldición y a partir de ahí se desencadenan unos sucesos muy trágicos. O sea, ya la premisa está clara, luego ya es una sucesión de imágenes con mejor o peor fortuna. Yo creo que aquí están, todo funciona muy bien y son imágenes muy rompedoras y muy, muy potentes, pero ya está, no necesitas más, ¿no?
No, claro. ¿Para qué vas a alargar esa película que... Luego se te podría hacer incluso pesada si fuera más larga, ¿no? O introdujeran subtramas o cosas. Pero bueno, que tampoco, ya digo, tampoco es una queja generalizada de...
No,
una película larga nos encantó la de Scorsese y dura 3 horas y media, pero...
Sí, sí.
Pero...
A mí me encanta Lawrence de Arabia y es larga.
Si no pasa nada porque dure 3 horas. O sea, no pasa nada porque dure 3 horas, pero... Hoy día lo que dura muchas veces 3 horas realmente no debería durar 3 horas. Pero en sí mismo que dure 3 horas puede ser el cielo. Si la película está bien contada, puede ser una experiencia increíble. Increíble.
Sí,
a mí, sí.
Mira el irlandés.
Me encanta el irlandés. Y a medida que la ves más veces, a medida que pasan los años, la valoras más porque trata el tema ese del paso del tiempo y el arrepentimiento.
Claro.
O Érase una vez en América.
Claro.
Esa es de mis películas favoritas. O sea, cada 2-3 años la vuelvo a ver.
Es que es un viaje. Son películas. Las películas largas, a veces está justificado que sean largas porque son un viaje.
Te llenan.
Yo creo
que las películas largas, las que son buenas, te llenan. Y a mí muchas veces yo cada dos o tres años tengo que volver a ver Érase una vez en América, la vuelvo a ver y me siento como lleno para otros 2 o 3 años más, como. ¿Sabes? Como me vacío y luego me lleno otra vez. Me lleno otra vez.
A veces es una duración larga porque requiere esa duración para que tú entres en la historia, para que vivas ese viaje, toda esa historia que a lo mejor se desarrolla en mucho tiempo, etc. O sea, que o hay películas que son largas pero son muy hipnóticas, muy poéticas, muy visualmente arrolladoras y entonces tienes que estar ahí ese rato para poder imbuirte de esa sensación, porque no sé qué genera esa sensación en 2 segundos, claro, Pero cuando es una película como estas, que son puramente narrativas, ¿no? que buscan pues, contarte una historia bien contada, bien narrada y, sí. y sin momentos muertos, pues ahí es donde valoras esa capacidad de síntesis de un guión que sabe ir al grano. Y entonces eso es pues como las películas de Woody Allen, que también 90
me
minutos.
Encantan.
Todas 90 minutos. Las de Kaurismäki, todas 90 minutos. Directores que saben decir, bueno, yo tengo una historia, quiero contar esto, no me hace falta más.
Claro, momentos muertos, porque en esta película ya hay bastantes muertos, pero es el arte de arte de la sencillez y del aprovechamiento, como hacía Mario Bava en todas sus películas, que era también un maestro del aprovechamiento de los recursos, de partir con presupuestos escasos, exiguos, y hacer magia, como ocurre en Terror en el Espacio, como ocurre en Operación Miedo, como ocurre en La muchacha que sabía demasiado, en La máscara del demonio, un grandísimo cineasta. Y aquí se ve eso mismo, partir con muy poca pasta y sacarle el máximo jugo a todos los recursos. Y eso es lo que me encanta, porque es el arte de la síntesis, el arte de la sencillez, bien narrado, que va al grano y que cuenta además con una fotografía y con unas escenas muy impactantes para la época. Y que yo, cada vez que la vuelvo a ver, digo, joder, vaya curro ahí detrás de esta transformación o de esta secuencia o esto otro, cómo lo hicieron. A mí lo de la niebla, por ejemplo, me fascina en esta película. Y sí, seguramente pues eran varias máquinas que pusieron ahí para generar la niebla, ¿no? De alguna suerte de efecto que pues generase eso, pero te mete de lleno en la historia y es como que da sensación como de que vas flotando por ahí, por ese paraje tan, tan siniestro y de repente aparece la bestia, que a priori, tú cuando la ves ahí a lo lejos, como está oscuro, ves solamente una silueta negra y dices, es un ser humano, es un humano y realmente lo es, está lleno de pelo, realmente lo es, pero luego claro, ves el horror en el que se ha convertido, y ves esos colmillos, repito, año 1941, ves esos colmillos, que yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, en las salas de cine, yo estoy convencido de que la gente se asustaba, porque era algo completamente revolucionario.
Claro, estábamos hablando de algo nuevo que no se había visto, y cuando se ven esas cosas, esos efectos no nuevos, pues la gente alucinaba, igual que más adelante cuando vieron Tiburón o Alien.
En Tiburón ya se cagaron vivos los pobres.
Claro, o La Cosa.
Fue la apoteosis.
Claro, o sea, son películas rompedoras. Son películas rompedoras o, bueno, y cuando comentamos El Fantasma de la Ópera, ¿no?
Qué buena, ¿eh?
Claro, es que tú ves aquello ya y ya con esa cara, ese rostro.
Mira, a mí de tanta
Lon Chaney, el padre, ¿no?
De tanta niebla que había en esta película, digo, al final sale Frank Malone por ahí.
Sale Frank Malone, ¿no? Al final sale y Norma Sinclair.
Al final sale por ahí, ¿sabes?
Sí. Es que, claro, a mí me das un blanco y negro, un claroscuro, un poco de niebla y a mí ya me tienes. No hace falta la historia, luego casi que luego digo, ¿de qué va eso? pero ya me atrapa con la imagen, con el sonido, con...
Ostras, mira, Martín, idea. Escríbete una historia de un licántropo que además, en vez de ser una buena persona, cuando es humano, que tiene una maldición, es un político un poco choricete. Entonces ya la capacidad de empatizar ya se minimiza. El espectador tiene que hacer un esfuerzo cada vez más grande, ¿sabes?
Sí, pues sí.
¿Lo tienes ahí? Hay mercado.
Y luego...
Hicisteis antes una referencia a Frankenstein. Yo recientemente vi la nueva película de Lanthimos, Pobres Criaturas, y a mí Willem Dafoe me recuerda a a una especie de Doctor Frankenstein, ¿no? Porque en el fondo, el personaje de Emma Stone, que está maravillosa, por cierto, es una víctima de los experimentos de este hombre, todo muy romantizado, muy, muy edulcorado. Una película realmente que no sale del universo turbador de Lanthimos y de esa complejidad, pero que a mí es hasta el momento la que más me gustó del director griego, ¿no?
A mí también.
Porque, por ejemplo, películas como Canino o Langosta, tal, hay momentos que a mí me fascina y momentos que me apetece ir allí a preguntarle, pero usted, ¿qué me está contando aquí? Esta violencia de repente. No sé, son cosas.
¿A usted qué le pasa?
Y como hiciste esa referencia a Frankenstein, me, me acordé del personaje de Dafoe, que además está muy bien. Sí. Y bueno, es una especie de...
Es un
doctor Frankenstein que sí. Está experimentando ahí con la sí. pobre Bella Baxter, ¿no?
Y con quien han experimentado con él su padre, que es muy divertido como lo cuenta, porque es como que lo cuenta como si nada. Y su padre
¿La de pobres criaturas está bien? Pues yo no la he visto aún.
A mí, nos ha encantado.
Os ha gustado, ¿no?
Sí. A nosotros sí. A mí me ha encantado, ¿eh? Yo la he visto dos veces, de hecho, porque me gustó tanto que la vi dos veces. Dos días seguidos.
Es la que más me gustó de hasta el momento es suya, ¿eh?
Sí, a mí también. La favorita me gusta mucho, pero esta creo que consigue... A mí me llega más. Me hace,
sí, además, sí, sí, sí.
Tiene un punto de humor muy fino.
Joder, hay momentos de... Hostia, la escena de cuando están comiendo ahí que,
claro.
Con Mark Ruffalo y...
Está muy bien. Pues míratela, Alberto.
Ese personaje.
Te va a gustar. Te va a gustar.
La referencia de Frankenstein, me ¿sí? acordé.
Pues a ver si le echo un ojo, porque la verdad es que la quería ver, porque a mí Emma Stone me gusta. O sea, a mí Emma Stone... Vamos, yo creo que le han dado un Oscar, ¿no? Por Pobres Criaturas. Ya lleva dos, ¿no? La La Land y este.
Ya lleva dos.
Se lo merece.
Sí.
Y qué mirada, con la de Emma Stone. Es que te caes de espaldas, macho.
Increíble. Sí, sí. Y ahora ya, mira, van a estrenar otra película, Lanthimos, con Emma Stone, ahora en Cannes. Sí. O sea, ya, ya está rodada. Y con Willem Dafoe también, o sea que van a repetir bastante.
Bueno, Willem Dafoe está haciendo todo.
Desde mi infancia, que tenía 5 años, Willem Dafoe era el malo en todas las películas.
O sea, salían todos, sí.
Empezaron en Spider-Man, no sé qué, en la 1, tal. Luego, no sé, unos cuantos años después, era el malo en otro lado, no sé qué, tal. O sea, sí. Desde que tengo uso de razón, Willem Dafoe siempre es el malo. O el personaje raro, ¿sabes?
Sí, el raro, sí. Y aquí también. Pero es un personaje que tiene un punto entrañable también en Poor Things. Es raro, pero entrañable. Es curioso. Pero a mí me gustó mucho. Sí.
Bueno, yo la verdad que sufro mucho más con Lon Chaney Jr., el pobre que le pasa de todo aquí, ¿no? Porque es para sufrir y te pones en su piel y dices, Dios mío, qué mala suerte. Es mala suerte.
Y luego bueno. Que no hemos dicho, pero la tragedia final, que es que sí. lo mate su padre. O sea, toma. Bueno, claro, lo es como, ostras, ya es el final de broche de oro, ¿no? O sea, de la película.
Sí.
Y tiene ese toque que me gusta a mí de héroe en la sombra, ¿no? Porque, bueno, a ver, si alguien no lo ha visto la película, voy a decir el final, ¿vale? Así que.
Yo ya lo he dicho.
Que bueno, sí, verdad, ya lo has dicho, vale. Sí, pero bueno. Tú te llevas la culpa, vale.
Sí, es culpa mía.
Pero a mí me gusta el final porque, claro, al final es como. Como el héroe en la sombra, ¿no? Realmente fue un héroe, ¿no? Él murió defendiendo a la chica del lobo, no sé qué. Es un poco esa idea del héroe en la sombra, sí, ¿no? A los Liberty Balance, que todos los caminos llevan a John Ford, lo sabemos.
Bien, ya me preguntaba cuánto ibas a hacer.
Ya iba a decirlo yo.
Y estabais ahí, y lo estabais vociferando, ¿sabes?
Sí.
No, pero me gusta mucho ese final, ese como que todo hay que cerrarlo con dignidad, con honor, ¿no? Es muy de la época, o sea, es muy...
Sí. Sí.
Muy, muy típico de aquellos tiempos, ¿no? Que todo tiene que acabar honorablemente, ¿no? No puede acabar de otra manera.
Exacto. Pero, porque el padre queda con la tragedia de
un hijo. Pero en silencio. Pero él es como el que guarda el secreto.
Claro. Se queda, es un final que queda ya fuera de la película. Es como, ya te imaginas tú luego lo que el padre, pues que ha perdido un hijo primero y al inicio de la película se dice que ha perdido su hijo y ahora pierde al otro. Pero en sus manos.
Es que es un drama. Es que el hombre lobo es un dramón.
Es una tragedia. Es un drama, una tragedia. Sí,
imagínate, ponte tú en su situación, Joan, tú que eres padre.
Sí. No me joder. No, la verdad es que entre la profecía, esto y tal, la verdad es que las situaciones de tragedias familiares son
claro,
duras,
Son
duras.
Porque cuando ves esas películas, hombre, aunque no seas padre, eres un hombre, una persona sensible, ¿no? Y empatizas con los demás. Pero claro, yo me paro a pensarlo, digo, joder, todas estas cosas.
Todo te afecta más,
películas que al padre le pasa algo al hijo o que tiene que salvar al hijo, lo que sea, claro, ¿tú cómo las vivirás, Joan? O sea, tú las vivirás de una manera totalmente atronadora, ¿no? Porque yo las vivo ya con problemática porque empatizo, pero claro, tú ya las vivirás de otra forma, ¿no?
Sí,
salvar
a
Mateo Cuadrado, salvar
sí.
a Soldado Ryan.
No, pero esto es interesante, o sea, ¿tú cómo afrontas ahora el drama? Desde que eres padre, el drama de padre tiene que salvar al hijo... Padre pierde al hijo. ¿Tú ahora qué esperas? ¿Cómo lo afrontas?
Hombre, a mí...
¿Cómo lo vives?
Pues, por supuesto, empatizas más, ¿no? Y tienes una sensibilidad especial que cuando ves determinadas cosas te cuestan más. Yo, hay cosas que a ver, no significa que no, que, o sea, tú puedes disfrutar igual de la película sin ser padre, por supuesto, claro. Llegar a esa empatía igual y comprenderla humanamente igual, ¿no? De hecho, una vez puse una cosa en Twitter y me dijeron de todo, porque dije que había visto El árbol de la vida de Terrence Malick, la había visto antes de ser padre y después, y que cuando la vi después me afectó mucho, porque, claro, es una película en la que pierden a un hijo, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando la vi, a mí me afectó mucho la segunda vez que la vi, porque me sentí muy empatizado. Entonces, o sea, siempre saltó el típico troll de Twitter de este tío dice que solo se puede disfrutar de esta película si eres padre. Joder. No, yo no dije esto. Yo dije que yo la había visto después y que me había afectado mucho. Pero que tú puedes disfrutarla igual, porque también te habla de la pérdida de un hermano. O sea, la puedes ver como hermano, como hijo, como padre, como y todo. O sea, da igual. Es una película estupenda, una obra maestra. Entonces, pero sí, hay cosas que a veces la ves desde otra perspectiva que antes no la habías visto. Lo que decimos siempre de que vuelves a una película años después, claro. Tu vida, tus experiencias han cambiado, entonces tú te acercas a esa película, si antes te acercabas desde esta perspectiva, ahora te acercas desde esta otra perspectiva. Entonces, ves la película desde otros ojos y puedes sentir o empatizar de otra manera. Entonces, esto me ha pasado multitud de veces. Yo hay una película como Roma de Alfonso Cuarón, no la pienso volver a ver. Porque hay una escena clave, que la gente que la haya visto lo sabrá, que es durísima, durísima. Entonces, ya, y con eso hay muchas otras películas, ¿no? Hay películas que cuesta verlas si tienes hijos o te ha pasado algo grave, etcétera. Entonces, yo creo que pues aquí, pues con estas que son más entretenimiento, realmente no las vivo de una forma tan intensa, porque lo vivo como, bueno, esto es terror, entretenimiento, sí, bueno, el hijo de la profecía, pues es un malo y tal, ¿no? Lo vives desde un punto de vista más lúdico. Pero luego cuando hay películas tan, tan duras y tan bestias, joder, esa película de El aceite de Lorenzo, de con Nick Nolte, que va de un hijo que está enfermo y que tienen que buscar una medicación especial, y bueno, es durísima. Yo la vi hace muchos años y no me atrevo a volver a verla. No me atrevo. O sea, es que digo, no voy a volver a ver El aceite de Lorenzo. O sea, que son películas que sí, te afecta de alguna manera, no hay duda.
Esto puedes hacer un hilo, ¿no? En Twitter de 10 películas, si eres padre, que debes ver o que no debes ver, ¿sabes?
Claro, sí, pues mira, buena idea. De películas que te pueden afectar más.
O ayudarte, claro.
O ayudarte, o películas sobre que te pueden ayudar sobre la paternidad y tal. Sí, es una buena idea. Mira, le daré una vuelta.
Sí.
Sea como fuere, Joan ha sido padre siempre. Padre de familia ahora, pero siempre ha sido el puto amo, es decir, un padre. Padre.
Entonces, naciste padre, Joan.
Ya, nací para eso. Gracias.
Sí, o sea, sí. Está padreando en Twitter todos los días.
Qué va.
Así que, un respeto que es amigo vosotros. Nuestro y sienta cátedra, ¿eh?
Qué va.
Vosotros. Y además. Como dice Alberto, todos los caminos llevan a John Ford, está aguantando lo de Bayona con un estoicismo, pese a que llore a veces, porque sí, porque los héroes lloran.
Claro.
Como lo aguantó Lon Chaney Jr. Lon Chaney aguantó muy bien la maldición, pese a estar sufriendo, porque sufre mucho, lo aguanta con un estoicismo, el tío, bueno, no le queda otra, claro.
Sufro por dentro.
Si se muere a la media hora, pues ya no hay película, ¿no? En fin.
Sufro por dentro. Es como yo,
para él, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino.
Exactamente.
Ahí está.
El camino es implacable y duro.
Grande,
Joan es el mejor. Esto es como no salvar a Joan de ustedes, sino ustedes de Joan.
Exactamente.
Así que nada, yo os voy a dejar que hagáis estas últimas reflexiones. Creo que nos salió un programa estupendo hablando del Hombre Lobo, un clasicazo de la Universal, muy rompedor, una maravilla que siempre es un placer volver a ver. No sabes la envidia que me das que estás haciendo ese ciclo tan, tan maravilloso, tan especial
y tan lleno de
personajes icónicos y de maquillajes increíbles de Jack Pierce. Bueno, y por no hablar de la playa de intérpretes que hay ahí, Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney, Elsa Lanchester como la novia de Frankenstein, bueno, un montón de leyendas. Así que nada, que lo disfrutes mucho.
Gracias.
Te cedo el micrófono para que, bueno, que nos deleitéis ambos con vuestras reflexiones. Así que nada, un placer, muchas gracias y cuidado con los hombres lobo, ¿eh?
Cuidadito, cuidadito, que están ahí acechando. No, no, gracias y bueno, sí, sí, un placer estar haciendo el ciclo, haberlo empezado, y animo a todo el mundo que quiera que lo haga. Es un pack de la Universal que es estupendo. Y nada, no, El Hombre Lobo, pues mira, la primera que he visto y estupenda, estupenda, una película que me ha encantado. Sobre todo esa atmósfera y sobre todo la atmósfera y el personaje de Lon Chaney Jr., que lo hace muy bien y que transmite muy bien esa preocupación, ese dolor, ese terror hacia lo que le está pasando, ¿no? Y es, en ese sentido, la película te engancha desde el primer momento y la ves, bueno, con una capacidad de síntesis, como decías antes. Bueno, la película tiene una capacidad de síntesis brutal y al mismo tiempo muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me ha encantado empezar por ahí. Y nada, no, voy a seguir con el ciclo porque tiene muy buena pinta. O sea que voy a seguir viendo las del Hombre Lobo y todas las demás. O sea que, y algunas más comentaremos aquí de Monstruos de la Universal. Hay alguna más que tenemos prevista. O sea que fantástico, fantástico.
Alberto, cuando quieras.
Sí, a ver, el tema monstruos a mí siempre me ha suscitado curiosidad, la verdad, dentro de que no es mi género favorito. Pero bueno, ya por dar las últimas notas cómicas, a lo mejor, no sé si lo habréis pensado alguna vez, pero claro, los hombres lobo no sabemos qué buscan de nosotros cuando nos quieren atacar, ¿no? Entiendo que a lo mejor la furia homicida inconsciente, sin más, ¿no? Vacía. Bueno, los vampiros quieren nuestra sangre para alimentarse, o sea, no, nos querrían de una manera más consciente por interés, ¿no? Como decía Joan, son malos, buscan el interés en aprovecharse de nosotros. Una cosa buena, que aquí deberíamos comentar, yo creo, por su carácter distinto, son, por ejemplo, los zombies, otra clase de monstruos, que yo los prefiero, porque al menos estos te quieren por tu cerebro, ¿no? Por lo menos tiene ese punto de más amigable. A mí me gustaría comentar, por ejemplo, una película de zombies, una así, de estas rompedoras, ¿no? Estaría guay. Y bueno, al final, pues Hobbes, en parte, tenía razón, que lo vemos en esta película. Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Y con esta película esto nos va a quedar muy claro, pero además vamos a disfrutar de un verdadero peliculón. Y desde luego, pues, una película que es muy rápida, es muy breve, ya hemos comentado, pero que merece la pena. Y que bueno, yo en el futuro espero, como Joan, tener un hijo para poder instruirle en el cine, para poder mostrarle todas estas películas, y quiero ver que este es el digamos el vicio de los cinéfilos, ¿no? Ver otra vez la película a través de los ojos de un familiar, de un amigo, de quien sea, ¿no? Volver a ver cómo se vive esa película una primera vez. Y yo quiero ver esta película repetida una y otra vez en las caras de amigos, de familiares, ¿no? El día de mañana espero tener mi futuro pequeño, ¿no? Pero yo quiero esto volver a vivirlo. Y esta es una película que yo voy a ver muchas más veces, porque la he descubierto recientemente gracias a esto, y voy a volver a ella muchas más veces. Así que nada, no sé si esta noche habrá luna llena, pero yo voy a aullar de lo lindo.
Va a aullar de lo lindo, ¿eh? Ahí lo tenéis. En fin, no va más. Una hora y 10 y 11 ya de programa, como, vamos, la duración de los muchos peliculones del cine clásico, ¿eh? Aquí estamos con el arte de la síntesis. En fin, que un abrazo a todos, ¿eh? Un placer enorme estar al otro lado del micrófono. Que sigamos viviendo el cine intensamente y ya muy pronto nuevo programa, nuevo clasicazo, también de la Universal y obra maestra del terror, por supuesto que sí. Así que nada, está pasando una moto por ahí.
Cosas de directo.
Cuidado, acabamos de escuchar una moto ahí, vamos, velocidad a tope. En fin, nos despedimos, damos paso a Carlos Tarque, donde nace el rock and roll, y hasta la próxima. Un abrazo y viva el cine.
Aullido general.
Viva.
Viva.